Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos nuestro programa Diagnóstico, programa de la radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quienes habla, Enrique Ardila. Bienvenidos. Nuestro tema es un tema que ha sido muy vinculado en los medios de comunicación, que ha sido muy discutible, tanto en los diferentes gobiernos, el gobierno actual como el gobierno pasado, incluso en el gobierno de los Estados Unidos, que es el uso del glifosato como herbicida, si se puede utilizar el término, para acabar los cultivos ilícitos, especialmente la coca y esas cosas. Pero tenemos una invitada muy especial, que es una persona que es toxicóloga, es muy especialista en esto, que es la doctora Diana Pava. La doctora Diana Pava es una médica egresada de la Universidad de Manizales y fuera tiene una maestría en toxicología de nuestra Universidad Nacional de Colombia. En este momento es docente invitada y apoya la maestría de toxicología en nuestra Facultad de Medicina. Doctora Diana, bienvenida al programa Diagnóstico de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Muy buenos días, doctor. Muchísimas gracias. Es un honor para mí estarlos acompañando como parte de la familia de la Universidad Nacional. Muchas gracias.
Pues mil gracias, doctora, por estar con nosotros en esta noche tan importante, digamos, que hablar de este tema que es tan complicado como es el tema del glifosato. Entonces, para nuestros oyentes, cuéntenos un poco qué es el glifosato químicamente, porque hay mucha gente que no tiene idea qué es eso, si eso es un producto químico, si eso se puede comprar en los diferentes almacenes, si eso lo tienen que fabricar. ¿Cómo es eso, doctora?
Así es. Lo que primero tenemos que saber es que cuando a uno le mencionan glifosato, sobre todo si se encuentra en Colombia, uno siempre lo asocia a algunos temas sociales y lo asocia de pronto a aspersión aérea y lo asocia de pronto con intoxicaciones o con casos de que es un producto tóxico. Eso es lo primero que de pronto se le viene a la mente a las personas cuando hablan de glifosato. Pero resulta que cuando yo comenzamos a revisar qué es el glifosato, pues el glifosato es un plaguicida, o sea, es una sustancia química que se utiliza para el control de plagas, como lo ha definido la Organización Mundial de la Salud y la FAO, pero también es una sustancia que se emplea directamente como herbicida, es decir, como matamaleza, así lo conoce la gente popularmente, se utiliza para controlar esas plantas que no son propias del cultivo o la maleza, como lo conocen propiamente. Pero realmente hay que tener presente, profesor, que el glifosato químicamente se conoce como N-fosfonometilglicina. Es una sustancia química que se emplea como un herbicida y que ingresó en su fabricación hasta el año de 1974, cuando comenzaron a surgir todos los herbicidas. De hecho, los plaguicidas son muy utilizados a gran escala a lo largo de la historia de la humanidad, porque gracias a ellos pues podemos tener cultivos, ¿no? Y tienen una implicación muy grande en el uso agrícola. También es importante mencionar que el glifosato se utiliza bastante en cultivos de pancoger, en algunos cultivos en donde tiene bastante utilidad, en cultivos de piña, en cultivos de aguacate, en algunas regiones del país que podemos mencionarlas más adelante. Pero es claro que las personas puedan saber que el glifosato es un plaguicida que está dentro del subgrupo de los herbicidas o controladores de malezas y que no solamente se utiliza para el tema de aspersión aérea o de control de cultivos ilícitos, sino que también se ha utilizado en cultivos de pancoger a lo largo del tiempo. Entonces es importante que verifiquen y que podamos revisar esto basados en evidencia.
Pues le llamo la atención que usted nos cuenta que desde 1974 existe ese plaguicida. ¿Y por qué hasta ahora se volvió importante y por qué hasta ahora tomó, digamos, un papel preponderante incluso en la política de los países?
Es ese precisamente porque se ha atañido específicamente a los programas de erradicación de cultivos ilícitos y también porque cuando hablamos de su clasificación en la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que se conoce como ARC, está como probable carcinogénico. Entonces, evidentemente, esto tiene un tema social muy importante, pero realmente el producto se ha utilizado desde hace muchísimos años, está prohibido en algunos países precisamente por este tema relacionado con los probables casos de carcinogenicidad y que todavía se requieren muchos estudios de evaluación del riesgo para realmente estar basados en una evidencia muy sólida. Pero sobre todo, y como nos pasa mucho en nuestro país, se menciona esta palabra y la gente de una vez lo va a asociar con algo muy lesivo.
Y sobre todo con cultivos ilícitos, porque usted me dice que se puede utilizar inclusive para como plaguicida de muchos árboles frutales.
Sí, señor. De hecho, este herbicida químicamente es un herbicida no selectivo de amplio espectro. ¿Eso qué quiere decir de pronto en palabras como más claras para que la gente lo pueda entender? Que es un producto que se aplica sobre los cultivos y que retira o lesiona y específicamente la maleza o esas plantas que pueden acabar con los cultivos. Tiene una muy buena absorción, tiene una buena afinidad por la materia orgánica y por unos compuestos que se conocen como óxidos o hidróxidos en el suelo. Entonces eso favorece la acumulación en algunas capas finas. Entonces realmente es un producto como cualquier otro herbicida, sin embargo tiene un tema muy importante de acuerdo a su categorización. Cuando hemos investigado y estudiado glifosato, nos damos cuenta de que hasta el 2015 teníamos programas de erradicación para cultivos ilícitos por la sentencia de la corte que conocemos, pero después del 2015 siguió ingresando glifosato al país. O sea, lo que hay que explicarles a las personas es que así se haya limitado o prohibido el tema de erradicación desde el 2015, vemos que glifosato sigue importándose y sigue llegando al país porque se utiliza en cultivos de pancoger, por los campesinos, por los agricultores, para el control de malezas. Incluso casi el 90% del glifosato que ingresa al país tiene esta utilidad.
De manera, pues, ¿y en otros países existe algo parecido a algo, digamos, prevención, digamos, de los gobiernos para utilizar el glifosato en cultivos ilícitos? Porque es que Colombia no es el único país que cultiva cosas ilícitas. Puede que seamos líderes, entre comillas, en muchas de esas cosas, pero no es el único país tampoco.
Así es, sí señor. De hecho, nosotros somos como líderes en este programa de erradicación de cultivos ilícitos y por eso ha tenido como tanta atención. Hay otros países que incluso lo han prohibido específicamente por toxicidad y por el tema social, pero realmente hay que tener presente que en Colombia, si las personas ingresan a la página del ICA, que es la autoridad en este caso, seguimos teniendo registros de uso de glifosato ampliamente en cultivos de uso agrícola. Incluso está como un plaguicida químico de uso agrícola o PQA, así se conoce.
¿Y realmente existe relación de causalidad, es decir, de causa-efecto basado en la evidencia que usted nos hablaba al principio de nuestra charla, de la relación de el uso del glifosato y, digamos, cosas importantes a nivel de la salud, especialmente la producción de factores carcinogenéticos?
Así es, realmente tenemos que tener presente, como lo vemos en toxicología, que todo es tóxico y nada es tóxico hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Hay algunas premisas y es importante que las personas siempre revisen la evidencia y puedan categorizar, porque nosotros podemos estar expuestos a plaguicidas en diferentes entornos a lo largo del curso de la vida. Pero realmente cuando uno habla de glifosato, se da cuenta que hay alguna evidencia en ciertas patologías. Lo primero es que se ha asociado un acortamiento del periodo gestacional, es decir, que una persona que esté embarazada o que tenga este estado no debe estar expuesta por ningún motivo a este tipo de herbicida. La otra patología es la relación que tiene con hipotiroidismo, que es esta alteración, como todos conocemos, relacionada con la glándula tiroides. Y otra patología muy importante son los trastornos de hiperreactividad bronquial, es decir, cuadros de neumonitis química o de cuadros de broncoespasmo, donde realmente puede estar asociado por la exposición vía inhalatoria. Y un tema muy sucinto es el tema relacionado, como veíamos en algunas publicaciones internacionales, con linfoma no Hodgkin o con algún tipo de alteraciones en las células hematopoyéticas. Pero realmente hay que evaluar, porque si uno se pone a revisar, yo los invito a que pronto revisemos la página de la IARC, que es la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer. Cuando uno ve esos listados que ellos sacan, pues evidentemente ellos hablan de sustancias que pueden ser probablemente carcinogénicas o dosal, los categorizan, pero al lado de él hay otras sustancias que también estamos utilizando. Entonces, por eso es importante que de pronto eso esté basado en evidencia. Lo que pasa es que tiene un tema social bastante importante y un tema que debe estar como muy relacionado a lo de la realidad de Colombia. Hicimos una investigación de revisar cuáles son las causas de intoxicación por glifosato en el país y la mayoría de ellas pues son ocupacionales, es decir, porque el agricultor o el campesino manipula de una manera inadecuada el producto, tiene contaminación cruzada, no usa los adecuados elementos de protección personal y se contamina. Entonces esos son los casos que pronto llegan a los registros de urgencias. Y también en intencionalidad suicida, cuando la gente de pronto en este contexto de salud mental ingiere un tóxico y pues obviamente la cinética y la dinámica del producto tiende a ser bastante lesiva. Es claro, y me parece muy interesante el tema porque hay mucho desconocimiento y en toxicología nos tenemos que basar en las diferentes vías de exposición, en el tiempo de exposición, en la manera como se hace y ya finalmente evaluar la toxicidad.
Si la persona que administra el glifosato utiliza los medios adecuados de protección, ¿esto no tiene toxicidad?
Sí es tóxico. Realmente hay que evaluar porque hay que mirar las características propias del individuo, el uso adecuado de elementos de protección personal, la frecuencia con que lo realice. O sea, aquí realmente no queremos decir que no es tóxico porque sí lo es. De hecho, es un plaguicida, es una sustancia química que está categorizada realmente como probable carcinogénico. Todo, incluso puede ser tóxico un hipoclorito de sodio, un límpido, un barzol, muchas sustancias químicas. Otros plaguicidas como el malatión, el lorsban, el clorpirifos, bueno, muchos plaguicidas que se utilizan. Pero no podemos decir que no es tóxico porque evidentemente sí está dentro de la categoría de sustancias químicas como plaguicidas y son agentes tóxicos.
Y esa forma que está, digamos, ahora promoviendo el gobierno de administrarlo por dispersión en unos en forma aérea y cosas de estas, ¿eso tiene algún tipo de protección y de toxicidad o no? ¿O eso es lo mismo que si lo administraron manualmente? No sé cómo sería.
No, realmente la molécula se comporta diferente en otros sitios, específicamente porque cuando se habla de dispersión tiene que revisarse el tema del aire, el suelo, el agua, cómo la molécula se comporta en el ecosistema. Es muy diferente cuando se usa por una persona en el campo para un cultivo de pancojero. Todo esto cambia, lo que pasa es que tiene unas implicaciones sociales importantes y también es importante que la gente sepa que no debemos desligar la salud humana de la salud ambiental. Realmente nosotros estamos muy de la mano, tenemos que estar como muy unidos, pero pues son temas que de la parte social tengo bastante como prudencia, porque pues mi campo es el campo de la salud, pero siempre es importante ver la salud humana asociada a la salud ambiental.
¿Qué reglamentación existe para eso, tanto a nivel colombiano como a nivel internacional? ¿Qué ha hecho la OMS, por supuesto, en relación, porque es una toxicidad importante que usted nos relataba, la hiperreactividad bronquial, los partos prematuros, el linfómano Hodgkin, son cosas muy importantes, definitivamente?
Así es. De hecho, muchas sustancias químicas pueden llegar a tener este tipo de implicaciones también. De pronto, voy a poner un ejemplo para, como estamos hablando de plaguicidas y efectos en salud, voy a poner un ejemplo de un órgano fosforado, un inhibidor de colinesterasa que la gente utiliza en el campo. Evidentemente, también va a tener un riesgo de un cuadro de intoxicación, de un cuadro colinérgico, incluso de muerte, ¿verdad? En el tema del herbicida, como tiene estos tintes sociales tan fuertes, realmente ha hecho que se estudie bastante la molécula y cada día se aprende más. Es importante que cuando hagamos las revisiones de los artículos miremos qué grado de evidencia tienen, conocer bien la parte química, cómo se comportan los diferentes compartimentos y realmente qué afectación puede llegar a tener a la salud. Pero sin lugar a duda, evidentemente, cuando uno analiza una sustancia química, todas ellas van a tener un impacto y unos estudios tanto en animales que evidencian el comportamiento de la molécula.
¿Qué reglamentación existe en Colombia respecto a la administración del glifosato? Porque eso ha sido muy controvertido, hay unos gobiernos que lo habían prohibido, después lo volvieron a aceptar, los ministros de salud han tenido como opiniones un poco controvertidas, no sé. ¿Usted qué opina de eso, doctora?
Realmente es un tema bastante sensible. Hasta el 2015, como sabemos, estaba el programa de erradicación de cultivos ilícitos, y luego por una sentencia de la Corte evidentemente se suspendió hasta que en este momento se tenga en cuenta estudios de evaluación del riesgo, pero sigue siendo un tema bastante estudiado para que se tome la decisión de volverlo a utilizar, pero pues son temas que ya competen a altos niveles. De hecho, cuando nosotros estábamos estudiando glifosato, revisamos cómo se ha comportado en ciertas regiones del país, evidentemente pues ha tenido una dinámica social muy importante por la presencia de cultivos ilícitos. Pero en este momento, hablando de reglamentación, pues tenemos una suspensión de erradicación o de aspersión aérea, ¿sí?, que estuvo hasta el 2015 y que en este momento pues se encuentra en manos de las autoridades para retomar el tema.
¿Es decir que se sigue utilizando o se sigue pensando y analizando que de pronto puede ser no tan conveniente utilizarlo?
Sí, señor, estos temas corresponden a un alto nivel de los tomadores de decisiones, pero lo muy claro es que en este momento se suspendió el tema de utilización vía para aspersión aérea y que se están evaluando las posibilidades de poderlo revisar basados en estudios de evaluación del riesgo. Está disponible, profesor, que me parece interesante que de pronto las personas que nos acompañan en el programa puedan revisar a través de su buscador, porque hay un pronunciamiento que hizo el Ministerio de Salud hacia el año 2015. O sea, uno pone el pronunciamiento Ministerio de Salud, hay un documento que es de consulta pública, o sea, las personas pueden acceder a él, en donde el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud pues elaboró un documento sobre esas decisiones frente al tema conveniente para las personas aéreas del 2015. Entonces ahí se pone lo de la clasificación del glifosato en la IARC y su potencial impacto en Colombia.
Esa parte es muy importante y que realmente todas las personas que trabajan, digamos, con tóxicos y con herbicidas y estas cosas, que estén muy al tanto de lo que está pasando, tanto a nivel colombiano como a nivel internacional, y la política que existe en otras partes también. ¿En otros países del mundo se utiliza el glifosato también, doctora?
Sí, señor, en algunos países se usa en cultivos agrícolas, y en otros países está prohibido, ¿sí? Entonces esto también depende a las políticas públicas de cada país, pero en unos está prohibido, digamos, uno revisa Australia y otro tipo de países, y en otros sí se sigue utilizando específicamente para uso agrícola.
Pero, por ejemplo, en países como Bolivia, que uno entiende, que uno oye, digamos, las estadísticas, que puede haber mucha parte también de cultivos ilícitos parecidos a nuestro país, ¿se está utilizando el glifosato o hay alguna reglamentación más estricta?
Está siendo utilizado, pero en cultivos de uso agrícola. Realmente tendría que revisar porque no tengo conocimiento sobre el tema de políticas públicas y existencia de programas de erradicación en países de la comunidad andina.
Pues dicen que no sabemos realmente qué es lo que está pasando. ¿Y qué se ha pronunciado la OMS respecto a eso? ¿Qué ha hecho la OMS respecto a lo que está pasando con el glifosato a nivel mundial?
La OMS realmente habla sobre los estudios. De hecho, tuvimos un tema muy sensible con alguna empresa internacional, que es la principal productora de este herbicida, en donde posiblemente hay unos casos de linfoma no Hodgkin y todo lo que nosotros vimos en medios. Pero es un tema bastante especial. La OMS ha sido muy prudente y específicamente habló sobre los estudios que hasta el momento se tienen en esas patologías. Lo que pasa, profesor, es que al hablar de relaciones de causalidad no es pertinente realizarlas, porque en intoxicaciones interfieren bastantes factores. Pero cuando uno, como siempre lo reitero, cuando uno no estamos diciendo que no sea tóxico o quitarle de pronto importancia, sino que es importante que la gente conozca que es un producto de amplio uso, sino que en este caso, y más que lo lidera Colombia con los programas de erradicación, pues ha sido un tema bastante sensible. Pero es un tema que debe basarse mucho en evidencia. Incluso cuando, digamos, voy a poner un ejemplo, uno se sienta a revisar 40 artículos de glifosato en un New England o en una revista indexada o en nuestras bases de datos de la universidad, que son bastante robustas y con alto nivel de evidencia, y uno comienza a revisar qué tipo de artículos está mirando. Entonces uno tiene que ver que los artículos que lea no sean de empresas que fabrican el producto, o tiene que revisar la metodología que utilizaron, si son estudios basados en modelos animales, el tiempo, si son estudios retrospectivos o si solamente son revisión de literatura, varias cosas que se tienen que tener presentes.
¿La Universidad Nacional está haciendo algún trabajo de investigación al respecto?
No, señora, hasta el momento no tengo el conocimiento sobre investigaciones activas en el tema, profesor.
¿Y otras universidades que estén también interesadas en el tema? ¿Usted qué conoce de eso, doctora? La de Antioquia o, no sé, la Javeriana u otras universidades.
Sí, de hecho hay estudios de evaluación del riesgo que han sido realizados por universidades. Entonces habría que estar muy pendientes a los reportes de esos estudios. Creo que el país está llamado a fortalecer eso. Tenemos universidades muy buenas, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad de los Andes, nuestra Universidad Nacional, muchas universidades que tienen un potencial muy fuerte para realizar investigación de campo. Entonces deberíamos estar incentivando a generar futuros estudios de evaluación del riesgo, a que se sigan realizando con población colombiana. Porque muchas veces esos estudios uno los ve de la literatura internacional. Dice, no, es que en Estados Unidos le pasó esto a este señor, o esta persona estaba trabajando en esta empresa y le pasó esto. Pero es importante incentivarlos a que se generen investigaciones propias y a que se genere información basada en evidencia de Colombia para Colombia.
¿Usted sabe si el gobierno colombiano, digamos, ha llamado a las universidades y ha asociado a las universidades a que le enseñen realmente si eso es tóxico o no es tóxico, como para la reglamentación, es decir, que las universidades asesoraran al gobierno en ese aspecto?
No, profesor, de hecho la academia hace parte activa de algunas mesas de trabajo, pero en este momento no tengo conocimiento realmente que se realice una información o una invitación para que hagan parte. Lo que sí se ha visto es que se socializan algunos resultados, pero hasta el momento no tengo conocimiento sobre eso.
¿Y cuál es el estado actual, haciendo como un resumen de todo lo que hemos charlado, del glifosato en relación con el uso como herbicida, el plaguicida en este momento en Colombia?
El principal mensaje es de pronto evitar como esa estigmatización o casos de como histerias colectivas que nosotros hemos visto, y es un llamado muy importante a que estemos basados en evidencia. Sí sabemos que es un plaguicida, sabemos que es un herbicida, que evidentemente tiene un grado de toxicidad, nunca se le retira, pero es importante conocer cómo se comporta la molécula en el país. Es un tema que tiene unos tintes sociales, unos tintes políticos también, pero cuando hablamos de salud propiamente, creo que debemos incentivar al fortalecimiento de capacidad para estudiar la molécula y pues que tengamos presente que también se utiliza bastante en cultivos de uso agrícola. Un mensaje muy clave es que se utilicen los adecuados elementos de protección personal y que estemos muy atentos de cómo evoluciona el tema en el país.
¿El campesino común y corriente puede estar expuesto a eso o son programas mal gubernamentales?
Específicamente sí, está expuesto cuando lo manipula para sus cultivos de uso agrícola, cuando lo utiliza en su finca, en su parcela, para cultivos de pan coger, pero realmente cuando nosotros hablamos de programas de erradicación, evidentemente hay unos límites en los cuales se tiene que estudiar si esto se realiza y cómo se comporta la molécula a nivel de este tipo de aspersión.
Porque eso sería, digamos, la persona o el grupo de personas que habría que instruir más sobre el uso del glifosato.
Exactamente, porque son los que realmente van a estar un poco más cerca. Sí, señora. Y yo creo que Colombia tiene grandes retos en cuanto al manejo de plaguicidas, en cuanto a que la información llegue, a que prevengamos intoxicaciones, que tiende a ser una tarea de todas las personas, a que muchas veces, profesor, la gente reenvasa productos. Entonces yo le doy un ejemplo. El campesino sale al pueblo, compra el glifosato para aplicárselo al cultivo. Sí, porque tiene maleza y le quedó un poquito de glifosato. Entonces, él, para no dejar estar tan grande, lo reenvasa en un frasco de gaseosa y luego llega un niño y de pronto se lo toma. Entonces, ahí están las cosas que nosotros más vemos en intoxicaciones relacionadas con plaguicidas, en desinformación y en estrategias de mitigación de daño.
Y que la gente lo empaque en una botella de gaseosa y lo aplica directamente sin muchos cuidados.
Exactamente, porque mira que hay diferentes vías de exposición, cuando se manipula así los elementos de protección, también vía inhalatoria, vía dérmica, o como lo mencionaban, intencionalidad suicida. Pero creo que tenemos bastantes retos en Colombia, es un llamado muy especial para que de pronto hagamos un adecuado uso de los plaguicidas. Muchas veces, digamos, usted sale de viaje desde Bogotá aquí nada más a Chiquinquirá, y hay bastantes cultivos, entonces uno se da cuenta cómo fumiga la gente, y no lo hacen adecuadamente, entonces por eso se dan las intoxicaciones.
¿Y el ICA, por ejemplo, le ha dado instrucciones a los campesinos? ¿Ha habido programas de instrucción para los campesinos o no existe?
Sí, señor, sí existe. De hecho, hay unos programas muy especiales en elementos de protección personal. Lo que sucede es que, evidentemente, estos elementos no se donan. Deberían, como dice uno, deberían como donarse o que las personas tuvieran más acceso. Entonces, lo ideal es que utilicen los adecuados elementos, pero esos elementos pues a veces son costosos y la gente pues no invierte en su protección. Y otra cosa interesante es que también hay programas de consumo, es decir, de cuando se termina un producto, un plaguicida, que se recojan estos productos y sean llevados a un punto único para evitar persistencia o que la gente, voy a dar un ejemplo muy claro, la gente a veces coge el plaguicida y cuando se acaba el frasquito, arregla el frasquito y lo pone de matera, o lo vemos mucho en el campo, que en el mismo frasquito de plaguicida lo enjuagan y ahí mismo se toman la limonada o el agua de panela o la bebida hidratante. Ahí es donde está el riesgo de intoxicación, en el mal uso.
El mal uso del producto. Ya para el final del programa, doctora Pava, ¿cuál sería la conclusión de esto y qué mensaje le podemos dejar a nuestros oyentes?
El mensaje más importante es que nos basemos en evidencia, que sigamos estudiando como país la información que está disponible y que de pronto sepamos cómo se comporta este tipo de sustancias a nivel internacional y a nivel nacional, que todavía gestiona muchas aristas. Y también un llamado muy importante a la parte académica que de pronto nos escucha, a los expertos, a los diferentes investigadores, es a estar más cercanos de los tomadores de decisiones, a remitir información y también a conocer lo que sucede en los territorios.
Pues doctora, mil gracias por haber estado con nosotros en el programa Diagnóstico de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Con muchísimo gusto, una feliz noche.
Estamos con la doctora Diana Pava, que es una médica toxicóloga, profesora invitada del Departamento de Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia. Este, hermano, es el programa de esta noche dedicado al uso y el conocimiento de lo que es el glifosato. Estuvimos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.